Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en esta emisión de Punto Universitario. Oye, José, ¿amaneciste tú con calor, José?
No, yo no.
Está prendido el aire, güey.
¿Y quién es? ¿Alguien que viene a dormir aquí?
No, deja tú. A ver, ya se apagó ahí. Plebes, revísense el hipotálamo, ¿eh? O sea, no regulan la temperatura. ¿Qué no están viendo, hombre? ¿Coincides conmigo por primera vez tú, muchacho? O sea, se fue la luz y se fue el internet. Pero ¿estamos por qué canal ahorita?
Por el 95.9.
Por la radio. ¿Y estamos enlazados a las zonas? ¿Sí?
Por la radio.
Sí, por eso, pero en las estaciones de radio sí estamos enlazados. Entonces se fue la luz, no es que hayan... Bueno, estamos haciendo entre peleando y quejándonos. Primero.
Aclarándome.
Buenos días. Gracias por acompañarnos y siempre con la oportunidad de acompañar a dos grandes amigos. Inicio saludando a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro.
No hay internet,
márcale por teléfono. Oye, bueno, ya que nos restablezcamos, vamos a... Es que estaban los enlaces de Zoom. Bueno, pues les voy a decir, miren, justamente cuando estaba a la entrada, mande. Al no haber internet, no hay línea telefónica, pero faltaba menos. Ahorita le hablo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Sí, es cierto, aquí me está diciendo que no hay internet, pero pues le vamos a hablar. A ver. Espérenme, por lo pronto sé que estoy al aire, ¿verdad? Bueno, cuando íbamos entrando, justamente cuando estaba a la entrada...
Ya se restableció.
¿Se restableció el internet?
Ya.
Bueno. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Insisto, cuando recién iniciábamos el programa, que estaba el intro, se fue la luz. Y nosotros pues trabajamos prácticamente todos los sistemas con internet. Teníamos los invitados por Zoom, pero si no hay electricidad, pues no hay internet. Y luego los teléfonos están conectados a un conmutador que es eléctrico. Y bueno, no hay nada más que las estaciones de radio, y qué bueno. Voy a saludar a Álvaro Aragón Ayala, y cuando ya lo restablezcamos,
lo volvemos
a saludar, y siempre la posibilidad de acompañar a mi amigo José López Duarte. José, buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días a Álvaro.
Y también ya teníamos conectada a Katia Valdés de Alcalce de los Hechos y todo eso, pero ahorita vamos a intentar restablecerlo. Por lo pronto vamos a hacer un pase de lista y saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en el estado de Sinaloa a través de las frecuencias universitarias de radio, y hacemos el pase de lista. Fíjate, todo, no, me voy a persinar. Pedí el café, le eché un trago, estaba la leche echada a perder. Ojalá no me avise al ratito en el estómago, ahí en esta compañía.
¿Eh?
Eso fue el primer inicio. Ya ves que quisimos entrar y
vamos,
se fue la luz y se cayeron los sistemas, pero nosotros no nos vamos a callar. Es cierto. Buenos días, Radio UAS Mazatlán 101.9 de FM, gracias por acompañarnos. Buenos días, Radio UAS Culiacán 1150 de AM, 96.1 de FM. Gracias también. Un saludo a nuestros amigos. Buenos días, Radio UAS Mochi 102.9 de FM. Nos estamos escuchando por radio, solamente por las frecuencias de radio. Y eso solamente pues tenemos una amplísima cobertura en todo el estado de Sinaloa. Los sistemas ahorita están reiniciándose porque tuvimos una suspensión de la energía eléctrica, pero debió haber entrado a la planta de emergencia, Voy a pedirle al compañero que está al cargo de eso que chequemos, debió haber, o fue tan rápido que no alcanzó a entrar. Pero bueno. Bueno, ya regresó, hágase la luz, y la luz se hizo. Y tenía que llegar, y saludo a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Y muy buenos días a Katia Valdés.
Y poco a poco estamos restableciendo los sistemas. Ya deben de estar restablecidos. Así que un saludo a quienes nos escuchan por los sitios. El radiowas.uas.edu.go.mx, el radiowas.oficial y el radiowas.org. Quienes lo hacen a través del canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muy muy buenos días. Y si ya en este momento nos está sintonizando por las redes, gracias. La red social X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, muchísimas, muchísimas gracias. Hay temas muy interesantes que vamos a tocar el día de hoy. También tendremos invitados en la segunda parte del programa. Pero quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Por lo pronto son las 7 de la mañana con 27 minutos y aprovecho la oportunidad para agradecer a mis compañeros que están haciendo posible este esfuerzo informativo. Iniciando por nuestro director de comunicación social, el ingeniero Arnoldo Valle Leiva. Él es el coordinador y responsable editorial de estos programas, Punto Universitario, la mesa de análisis y el recuento de la mesa de análisis, y al área de multimedia, también agradecerles enormemente Alejandro López, Víctor Figueroa, David Velázquez, Alfonso Insunza, Daniel Ángeles, a Joao, Ashley. Saludo a mi amiga Belén Molinares, a Nela Brada, a Rocío Ibarra y a todos los compañeros, ¿no?, del área de comunicación social, grandes amigos también. Y, por supuesto, en Radio Universidad, a nuestra directora Marisol Herrera Guerrero y a la racita pesada, ¿no? A nuestros compañeros de sistemas, editores de multimedia, Ángelo Pérez y Abel Botello, y a nuestro productor Roberto Millán Noriega. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen este gran favor. Y pues ya ha llegado, ya Roberto, estamos en condiciones de darle paso al equipo de Alcance de los Hechos, nuestras compañeras en la conducción, Katia Valdés, y en el equipo a Carla Bobadilla, Lupita Cárdenas, Livio Beso de Radio UAS en comunicación social, a José Luis, nuestro jefe de información, a Luis Fernando en los gráficos, a nuestro amigo Isaac Bañuelos. Gracias. Y bueno, Katia, es momento de Alcance de los Hechos.
Alcance de los Hechos. De los Hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto saludarlos y compartir este espacio para llevarles de un tema que es esencial para la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es la optimización de los recursos. Sabemos que cada vez es más delicado el tema presupuestal, hay complicaciones en cuestión de recursos, y es por ello que se buscan estrategias que implementarse en la institución para poder usar de manera eficiente estos recursos que se tienen y cumplir con todas las actividades dentro de la institución. El día de ayer se llevó a cabo el taller de planeación, programación, presupuestación y evaluación 2025, con el objetivo pues de encaminar a todos los funcionarios a la optimización y eficientización de los recursos. En este evento, la inauguración estuvo a cargo del encargado de despacho de rectoría, el doctor Candelario Ortiz Bueno, quien exhortó a todos los funcionarios universitarios a trabajar con transparencia y rendición de cuentas en favor de optimizar estos recursos para la UAS. Escuchemos lo que comentó.
Partimos de un presupuesto deficitario, es decir, tenemos que hacer una planeación, una presupuestación más consciente, hacerlo de manera de que todo lo que se haga, todo lo que se plantee, que se va a conseguir como objetivos y metas, estén alineados al Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025, y hacer más con lo mismo o incluso hasta con menos. Nos sentimos muy halagados de que todo el equipo de trabajo esté trabajando ahorita de manera muy coordinada, y para todo esto para eficientar lo poco de recursos que tenemos.
Lo que vamos a hacer el día de hoy es concluir una ruta que iniciamos desde la semana pasada, porque la semana pasada ya visitamos las otras unidades regionales. Sin embargo, el trabajo que cada uno de ustedes van a realizar se tiene que hacer con mucha transparencia, mucho compromiso, mucha responsabilidad y sobre todo con profesionalismo.
En la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se encuentra ubicada en Ciudad Universitaria, además del gran acervo bibliográfico que se tiene, que cuenta con su hemeroteca, un repositorio de tesis, pero también se tiene un repositorio de revistas científicas que ha ido creciendo hasta alcanzar un número de 18, en las cuales las unidades académicas están demostrando en cada ejemplar avances de sus trabajos y sus proyectos de investigación que se llevan a cabo en cada una de las escuelas y facultades. Esto está disponible para consulta de todos los universitarios, pero también de la sociedad sinaloense, para que se enteren qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo la investigación y cuáles son los hallazgos más importantes que han encontrado los investigadores. Al respecto, nos comenta el director general de la Biblioteca Central, el doctor Joel Cuadras Urías.
Tenemos también un repositorio de revistas científicas y de divulgación. Hay 18. Cuando esta administración rectoral inició, la universidad solamente tenía 3 revistas científicas. Y durante el proceso que que nos ha llevado del 2021 a la fecha, hemos podido construir junto con las unidades académicas y algunos posgrados y cuerpos académicos, hemos podido construir ya 18 revistas. Entonces, es un repositorio muy importante, muy, muy, muy vasto, que estamos en vías de empezar a ser evaluados por el propio CONACYT para poder ingresar a el índice de revistas mexicanas de ciencia y tecnología.
En la Facultad de Nutrición y Gastronomía de la UAS se ofrecen una serie de servicios, entre ellos uno muy importante, que son las consultas nutricionales. Sobre todo, recordemos que esta época pues es de comer bastante y es importante acercarse a los profesionales para que nos indiquen cómo comer mejor y mantenernos más saludables. Además, se ofrecen otros servicios como pláticas, conferencias, cursos, talleres dirigidas a grupos o escuelas en educación básica. Esto es muy importante dentro del catálogo de servicios de esta facultad, buscando promover una vida saludable entre la población sinaloense. Escuchemos lo que nos comenta la maestra en ciencias Daniela Gutiérrez Amarillas, quien es directora de la Facultad de Nutrición y Gastronomía de la UAS.
Nosotros ofertamos consultoría nutricional, de verdad que es totalmente gratuito. También tenemos una cartera de diplomados a ofrecer, tanto para la comunidad estudiantil como la comunidad en general. Pero ¿cuál programa nos representa más? Es la consultoría, ¿no? La consultoría nutricional, la consulta nutricional y también lo que es las pláticas y charlas nutricionales que tenemos para quien nos lo solicite, escuelas secundarias, primarias, educación pues pública, básica, o bien, como ya lo comenté, también tenemos esa atención nutricional, en consulta nutricional, con un costo muy bajo. Se cobra 150 a la población en general y 100 pesos a la comunidad universitaria. Aquí tienen una atención especializada, ya sea si tienen alguna condición patológica o solamente para como calidad de vida, ¿no? Tener una buena alimentación.
Ahí está la oportunidad de acercarse a estos espacios universitarios donde se les va a atender de la mejor manera, consultas de calidad a muy bajo costo y terminar el año e iniciar el siguiente con una vida saludable. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:35 Gracias. Gracias a nuestra compañera Katia Valdés y al equipo de Alcalce de los Hechos. Miren, yo quisiera proponerle a mi compañero Álvaro Aragón Ayala, a José López Duarte y a nuestro auditorio el siguiente tema, ponerlo sobre la mesa. Sobre todo, digo, qué bueno que se hace, ¿no? El día de ayer fue una mesa de análisis en donde hubo una participación, un interés sobre todo a nivel de redes, ¿no? Algunos, bueno, todos opinando en su legítimo derecho de opinar, ¿no?, en su libertad de expresión. Y bueno, pues se opinaron de distinta manera y de distintos ángulos. Pero hay una cosa que no podemos negar. El próximo mes de enero, a finales de enero, la Universidad Autónoma de Sinaloa va a cumplir 2 años en un conflicto, en un fuerte conflicto que se ha ido desenvolviendo y ha ido escalando, ¿no? Como dice la sabia conseja popular, oye, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. ¿Y a dónde quiero ir? Quiero ir que desde el principio de este conflicto hubo una posición muy clara de la comunidad universitaria, de los sectores estudiantiles, magisteriales. Híjole, voy a tener que medio suspender el rollo porque me llegó un invitado. Ven, Ander, ven. ¿No quieres venir? Dice que no quiere venir. Ven, Ander.
No, ¿cómo no?
Sí, sí va a venir. Ahorita voy a seguir, o sea, es serio el tema, pero también es muy serio darle el respeto a los invitados. Ven para acá, Ander, a ver. Aquí lo tenemos, ven. Es el tan llevado y tan traído. Ven, no, ven acá. Por acá, mira, Ander. Mira por acá. Ven, acá, Ander. Vente para acá. A ver, mira. Ahí está saliendo. Vete ahí enfrente. ¿Cómo te llamas?
Ander.
Recio, y que se escuche.
Ander.
¿Y en dónde estudias, Ander?
Aquí en la escuela.
¿Pero en el jardín de niños qué?
Guas.
¿Y tu papá cómo se llama?
Alejandro.
Pero rápido, Recio, aquí para que te escuchen, ¿cómo? Alejandro, bueno, diles adiós, ya me voy, diles adiós, diles. Saludos, dile.
Saludos.
No, hombre, es tan así efusivo como su papá, hombre. ¿Verdad, Ander? Bueno, adiós.
Ve con tu papá.
Le comieron la lengua a los ratones, loco. No. Lo regañaste. Lo has de haber regañado tú, Alejandro. No, dice que no. Bueno, es un amiguito que siempre nos escucha y que siempre nos manda saludos.
Y manda mensajes.
Pero bueno, lo que decíamos, y vuelvo. Estaremos ya a casi 2 años. De esta situación, una situación complicada que ha tomado distintos matices, que ha escalado de distintas formas. Desde el inicio, quienes integramos la comunidad universitaria, los estudiantes, los profesores, académicos, los investigadores, los trabajadores administrativos, vigilantes, intendentes, los jubilados, siempre nos pronunciamos por llegar al acuerdo, Esto se desató, pues tenemos que decirlo, ¿no? Por la iniciativa de reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Finalmente se reformó. Finalmente es una ley vigente. Sin embargo, lo que hizo la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el marco del derecho, bueno, pues entablar y implementar una serie de procedimientos que la ley los considera, ¿no? Y se han ido administrando. Vinieron muchísimas cosas. Vinieron procesos judiciales. En los procesos judiciales, creo, y la comunidad universitaria y la sociedad lo lee, que hubo un exceso de los juzgadores. O sea, llegar al extremo de separar del cargo a Jesús Madueña Molina como, como rector. Incluso en la misma procesal, el, la parte, digamos, doctrinaria del juez utilizó los criterios más ortodoxos, por no decirlo de otra manera, y le impuso a las directivos universitarios, empezando por los dos rectores, Juan Eulogio Guerra Liera, del 2013 al 2021, y a Jesús Madueña Molina, ¿no? No podían salir del país, tenían que firmar cada mes, cada 45 días. Fueron convocados a un sinfín, ya están siendo convocados a un sinfín de audiencias, y parece ser que los procesos no acaban. En el caso particular de Jesús Madueña Molina, fue separado del cargo, es el rector titular, electo en el marco de la ley hasta julio del 2025. Lo separaron por una medida cautelar de su cargo. Incluso en determinado momento se exacerbó la intensidad de estos procesos, le impusieron una medida cautelar financiera de 2 millones de pesos. Tuvo que embargar su casa, está embargada su casa. Incluso también hubo una línea directriz editorial en donde cometieron, y lo siguen cometiendo, un abuso a extremo criticable. Se metieron con su familia, con sus hijos, con sus nietos, ventilaron documentos de índole personal que la ley de protección de datos te pone a la salvaguarda. No les importó, y se construyó ahí una narrativa perversa, muy alejada de la realidad. Y la cosa no paró ahí. Se nombró como encargado del despacho de la rectoría a Robespierre Lizárraga Otero, también sujeto a procesos judiciales. No puede salir del país, tiene que firmar cada determinados días. Incluso se le impuso una medida económica de miles de pesos como parte de la procesal, pero aproximadamente en el mes de octubre, noviembre, no recuerdo, pues el doctor Robespierre Lizárraga Otero también fue separado del cargo como encargado del despacho de la rectoría. En ese momento, bueno, pues la comunidad universitaria necesitaba alzar la voz y salir a la opinión pública nacional. Y los comités de defensa para la autonomía universitaria, pues deciden hacer esa gran marcha que se hizo a la Ciudad de México, ¿no? Ya en ese momento el Consejo Universitario nombra como nuevo encargado del despacho de la rectoría, con todas las funciones y atribuciones que la ley orgánica le da, que son las funciones de rector, al doctor Candelario Ortiz Bueno. Y una de las principales acciones, ¿no?, de los comités de defensa de la autonomía universitaria, fue hacer una nueva marcha a la Ciudad de México. Ya en ese momento estaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerdo muy bien, tuve la posibilidad, y eso nadie me lo va a quitar, de ser testigo y asistir a la apertura o reapertura de la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Recuerdo que ese día, muy temprano por la mañana, en la calle de Moneda, en el acceso donde entran los periodistas a la mañanera, ya era presidenta la doctora Claudia Sheinbaum. El doctor Candelario Ortiz Bueno le solicita a la presidenta que intervenga en la situación que estaba la Universidad Autónoma de Sinaloa. Porque en ese momento la comunidad universitaria decidió irse a un paro total de labores. cerca de 200 mil universitarios, que es el universo de alumnos, maestros, trabajadores, jubilados, administrativos, intendentes, oficinistas, estábamos en paro. Y hubo una escalada por un grupo de la editorial interesado, ¿no?, en generar una situación que no existía, ¿no? Bueno, por principio de cuentas, bueno, es parto desde mi reflexión. Hubo, y hay que reconocerlo, y lo repito, hay que reconocerle a la presidenta Claudia Sheinbaum que haya tenido la disponibilidad de atender esta situación. Y lo hizo de manera muy bien, dijo ella. Fue una indicación de la presidencia. Estaba el licenciado López Obrador, bueno, pero es la presidencia. Y la presidencia declara que sigue vigente, que se continúen con esos trabajos de la mesa de diálogo, en donde esté una representación de la comunidad universitaria, que esté el gobierno federal, y obviamente va a tener que estar el gobierno estatal ahí. La petición se hizo alrededor de las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 6 de aquí. En ese momento el área de ayudantía, ¿no?, de la presidencia y la Dirección de Atención Ciudadana atienden a la comisión, al doctor Candelario Ortiz Bueno, a la doctora Nancy Domínguez, coordinadora, directora de la Coordinación de Planeación, al doctor Jesús Sánchez, el director general de Vinculación y Relaciones Internacionales, el secretario general del sindicato, el maestro Samuel Jesús Escobar, creo, bueno, no es Escobar, no me acuerdo del nombre de él, y su servidor, dos horas después pidieron que dejaran un teléfono, el doctor Candelario Ortiz Bueno lo hace, dos horas después, le informan, a las 12 del mediodía serán atendidos en la Secretaría de Gobernación. Y meridianamente a las 12 se abre el acceso del lado izquierdo de Bucareli y por el acceso de los invitados especiales, por ahí ingresa la comisión de universitarios. Y lo repito, Candelario Ortiz Bueno, encargado del despacho de la rectoría, la doctora Nancy Domínguez, directora de la Coordinación General de Planeación, el doctor Jesús Sánchez, director general de Vinculación y Relaciones Internacionales, es Samuel Jesús Castro, repite, ayúdame a buscar el nombre del sindicato, yo. Samuel Jesús Castro, por ahí va, y su servidor, que lo único que yo representaba era, representaba a mi persona y me representaba el cariño y el compromiso con mi universidad, con mi casa de estudios. Y en ese momento nos informaron que había una indicación directa de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ¿no?, que por indicaciones de la Presidenta de la República se construyera un programa de acción para sentarse y construir una mesa. Samuel Jesús Castro. Una mesa de diálogo. Y insisto y reitero, habrá que agradecerle y reconocerle a la Presidenta Claudia Sheinbaum su disponibilidad, pero sobre todo con la prontitud en que eso se atendió. De todos es conocido, aquí lo hemos dicho, Álvaro, José, amigos y amigas. Desde un principio la Universidad Autónoma de Sinaloa demandaba que nos sentáramos para acordar, para discutir. La Universidad Autónoma de Sinaloa, yo recuerdo, el tema se agudizó por el tema de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y su consecuente, que es la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué era lo que qué era lo que proponía? Finalmente, ¿qué fue lo que se propuso y que se acordó en la modificación de esta ley orgánica? Pues se acordó el reflejo de lo que hoy en la realidad estamos viviendo. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que ejercer, y lo ha hecho de muy buena manera, ejercer su autonomía, obviamente en el marco de la ley, pero en un contexto real y contemporáneo de lo que somos y de lo que hacemos en este momento. Yo aquí en esta mesa lo dijimos. En mayo del 2023, antes de que se agudizara aún más el problema, Jesús Madueña Molina, en reunión con el gobernador, le entrega una propuesta de modificación a la ley orgánica. ¿Qué atendía esa propuesta? Pues atendía lo que ya está plasmado en la Constitución, que es la paridad y la equidad de género. En todos lados está eso. ¿Qué proponía ese proyecto de ley orgánica? Fíjense bien, actualizar los mecanismos que permitieran, ¿no?, una democracia participativa. Procedimientos, más bien dicho, que actualizaran. Que actualizaran la democracia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay muchas formas de construir y participar en democracia. Muchas formas. Bueno, se proponía la actualización de esas formas. Y es un esquema del cual no podemos escapar. Ahí está la reforma al Poder Judicial. No nos vamos a meter, yo no me voy a meter si es legal o ilegal. Pero ya hay una participación directa en la elección de jueces y magistrados, ¿no? Hoy la sociedad requiere mecanismos y formas actuales en donde las colectividades a su interior tengan formas más ad hoc, más adecuadas de participar ejerciendo la democracia en el marco de la ley. Todo esto se propuso desde mayo del 2023. ¿Qué ha pasado al día de hoy? Sobre todo, ¿qué ha pasado desde octubre del año pasado, que se implementaron estas mesas, primero bajo la presidencia de López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum? Hay que reconocerlo. Yo lo reconozco. Yo leo. Ha habido una conducta, se nota, en las formas de dirigirse por parte del gobierno del estado, por parte del gobernador, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos visto un cambio en la narrativa y no lo podemos negar. Incluso la semana pasada, o no recuerdo si fue a principios de esta semana, el gobernador de Sinaloa, a través de su secretario general de gobierno, anunció compromiso de apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Había dicho que no había dinero y que no lo iba a... Hoy el cambio es distinto. Dijo, vamos a apoyar, no la vamos a dejar sola. Y vamos a contribuir para que pueda cerrar bien el año. Y vamos a apoyarla presupuestalmente en el ejercicio 2025. Pues por supuesto que hay un cambio. Por supuesto también que nosotros, en lo particular me voy a referir a esta mesa editorial, pues tenemos que observar las cosas. Esto es, no somos un equipo, ¿no?, de macheteros, tumba árboles, ¿no? Estamos obligados, por respeto a ustedes, a la comunidad universitaria, estamos obligados a ser objetivos. A nadie le conviene eso, ¿cuántas veces lo dijimos José y yo y Álvaro? A nadie le conviene tener una universidad bajo ataque, pero tampoco le conviene a la ciudadanía tener una gobernatura acéfala, sin poder y sin credibilidad. Esos son los grandes temas. Esos son los grandes temas. Mucho se dijo y corrió que la universidad no se quería o no se permitía la democracia entre los estudiantes. No es cierto. Quienes me están escuchando que son universitarios y la sociedad de Sinaloa que conoce a la universidad, ¿cómo se elige el consejo universitario? El representante al consejo universitario se elige con voto, se elige con urnas, y grupo por grupo, o urnas en los pasillos, en todas las escuelas, en todos los planteles universitarios. Ahora, bueno, los tiempos requieren la participación, sobre todo en la elección de rector, el voto general, el universal y el secreto. Bueno, pues habrá que discutir en la comunidad universitaria, desde la comunidad universitaria, y actualizar estas formas de participación. La universidad, la comunidad universitaria ya requiere de tranquilidad para seguir construyendo lo que tiene que hacerse. Lo tengo que decir también en abono a la objetividad. Al menos leemos que el gobierno de Sinaloa, el gobernador, quiere y ha dado señales, construir mecanismos de acuerdo sobre la base del respeto entre las partes, un respeto que se deriva de lo que la ley le permite y le otorga a cada uno de ellos. Alguien decía, no, pues es que no que de rodillas nunca, no es que los penetraron en su línea editorial. Son libres de decir lo que piensan, respetamos ese derecho que tienen a hacerlo. Lo que no respetamos y no estamos de acuerdo, pues es en lo que nos dicen, ¿no? En una mesa, cuando te sientas a acordar, no se trata el todo o el nada, porque eso no es una mesa de acuerdo. O sea, habrá que transigir unos y otros en determinadas posiciones que hasta ahorita han sido irreductibles, ¿no? Claro, poniendo a la salvaguarda la integridad, poniendo a la salvaguarda la parte esencial en este tema, que es la autonomía universitaria. Y como lo decía el doctor Jesús Madueña Molina, como lo decía Robespierre y Sara Gotero, como lo dice y lo sostiene Candelario Ortiz, bueno, aquí está la mano extendida. Lleguemos a un acuerdo sobre la base del respeto de las partes. Y hoy ha habido ese respeto. Trabajando en la tranquilidad que es necesaria, la mesa de diálogo continúa. Hay una serie, van 8 o 9 reuniones de la mesa en donde están integradas las partes del gobierno federal, el gobierno estatal y la comunidad universitaria. Yo deseo, veo indicios, son indicios, pero los veo, de que se puede llegar a acuerdos, se vale intentar construir acuerdos. Estamos obligados, la comunidad universitaria, a construir acuerdos como lo está obligado el gobierno del estado. Creo que, y termino con eso, hay avances en las negociaciones. Y esperemos que en los próximos días haya buenas noticias. Y yo veo, objetivamente lo tengo que decir, una buena disposición del gobernador Rubén Rocha Moya por construir una salida. 8:01 a.m. Álvaro.
Cuando se empezó a hablar y a concretizar la mesa de diálogo, hubo voces que se oponían a que la universidad transitara por ese camino, por esa ruta. ¿Y cuáles eran esas voces? Obviamente aquellas que creen que la Universidad Autónoma de Sinaloa, dentro de sus funciones, creen que está para tumbar gobernadores o para hacerle la vida imposible al gobierno. O creen también que este programa Punto Universitario es un arma de destrucción masiva y que tiene la consigna de desacreditar y de generar condiciones en el área de comunicación para que el gobierno de Sinaloa fracase o que el gobernador se vaya. No, esas voces empezaron a surgir y se empezaron a identificar. Bueno, ¿por qué esa posición tan radical en contra del gobierno? Entonces, el interés no es que se llegue a un acuerdo y que se resuelva el diferendo gobierno del Estado Universidad Autónoma de Sinaloa. O sea, hay otros intereses que mueven a ciertos factores externos que querían influir y marcarle la línea a la universidad para que siguiera la confrontación con el gobierno del Estado. No, no. Si ellos, los grupos externos, aquellos que manejan la política, la alta política, traen sus diferendos con el gobierno, pues que lo solucionen ellos. Pero la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene su propia agenda. Y en este diferendo que ya tiene, ya va a cumplir 2 años, pues la ruta y la agenda es la solución del problema. ¿Qué quiere el gobierno del Estado? ¿Qué propone el legislativo? ¿Qué quiere la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Qué quiere la comunidad universitaria? Y en ese entendido, hay que sentarse en una mesa de diálogo para negociar, para marcar una ruta para terminar el conflicto. Los acuerdos tienen como propósito establecer reglas y normas, pactos que se formalizan y obviamente que permiten la convivencia armoniosa. Los acuerdos protegen derechos y obviamente asientan obligaciones y sobre todo resuelven conflictos. Y obviamente para esta es esa mesa de diálogo, para resolver un conflicto, un diferendo. Y hay quienes se desgarran las vestiduras, que dicen, no, la universidad no debe de ir a esa mesa de diálogo. Es humillante. No, no, no es así. En todas las confrontaciones humanas, en todos los diferendos, las guerras, hay mesas de diálogo para buscarle la salida a toda clase de conflictos. Incluso en las familias hay mesas de diálogo, incluso cuando van a tocar temas delicados, la familia se sienta a dialogar, se sienta a analizar los problemas y le buscan una solución. Y en Sinaloa todos somos una familia. O sea, guste o disguste, somos una familia, somos parte de un todo, de un conglomerado social que tiene que buscar los canales para vivir en armonía, en tranquilidad, para que esa armonía y esa tranquilidad sirva para construir un mejor Sinaloa, para subir, escalar a mejores estadios que mejoren las condiciones de vida de todos los sinaloenses, los universitarios en particular, los universitarios que tienen la necesidad de estudiar con tranquilidad, de desarrollar su trabajo en armonía, sin conflictos con el exterior, mucho menos con el interior. Se ha hablado de que no dialoguen. No, pero eso no deslegitima a la universidad, sobre todo la legitima. Dialogar no es atentar contra la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llegar a un acuerdo tampoco. Que el voto universal de los estudiantes se pueda llegar a concretar. Eso no rompe la armonía de la institución. Estamos hablando desde el principio del conflicto de proteger la autonomía de la universidad, de defender su autonomía y la dignidad de los universitarios. Y el diálogo no deslegitima. El diálogo, por el contrario, es buscar una ruta para proteger esa autonomía universitaria, proteger el gobierno interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero hay personas que no lo entienden así. Hay personas que interpretan a contentillo a su muy particular interés, interpretan el conflicto de la universidad. Hay fuerzas externas muy poderosas que quieren que este conflicto persista. Y hay grupos políticos arraigados en la Ciudad de México, con vínculos en los diferentes partidos nacionales, con agrupaciones federales, que tienen la capacidad, fíjense nada más, la capacidad suficiente para mantener una campaña constante contra el gobernador Rubén Rocha. Y hay personajes de aquí de Sinaloa que se llevan muy bien con los medios nacionales, con columnistas, analistas, y que le atizan a Sinaloa, que parecen que no quieren que incluso esa crisis de seguridad también quieren que sea permanente, eterna, y que no le busquen la única solución, dicen que sea el gobernador. Bueno, hijo, o sea, imposible, oye, entonces en todos los estados donde haya conflictos de esta naturaleza, pues hay que quitar todos los gobernadores, y casi todos los estados hay crisis de inseguridad, así fue heredado, así heredó Claudia Sheinbaum el México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, todos los estados hay crisis de seguridad. Guadalajara, Jalisco, no puede estar descabezando gobernadores nada más por descabezar donde surja un problema. La ruta es la solución. En la mesa de diálogo no se está atentando contra la democracia universitaria. Simple y sencillamente se busca el acuerdo porque hay diferentes percepciones de democracia, democracia universitaria, democracia participativa, representación, deliberación, legitimidad, principio de mayoría, cada quien interpreta los conceptos de diferente forma, y para eso es sentarse a la mesa de diálogo. Bueno, decía José Luis López Duarte ayer, no, la universidad no está en contra del voto universal. Lo que se descalificó, lo que se criticó fue el mecanismo mediante el cual se creó una figura para obligar, sin el consenso de alrededor de 200.000 universitarios, esa figura del voto universal. Pero eso tiene solución. Pues que la universidad convoque su consejo universitario, una consulta, ¿quieres voto? Pues vayamos a la votación. Eso no deslegitima la autoridad. Trae una bocanada democrática a la universidad y sobre todo la colocaría en los mecanismos de modernización democrática que han venido ya avanzando y se han venido encauzando en diferentes países y sobre todo en México. México ya tiene pues una ley que rige la elección, que regirá la elección de sus jueces y magistrados por el voto directo de la sociedad. Y la universidad pues no se puede quedar rezagada. O sea, están votando por jueces, están votando por magistrados. Bueno, ampliemos la facultad. Se podría ampliar la facultad de los estudiantes, de los que participan en la elección de sus consejeros, para que participen esos consejeros en las sesiones, valga la redundancia, del Consejo Universitario para la elección de sus autoridades. Amplíenlas. Y que voten en otros campos de decisión o de elección de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso no es ningún problema. El método es fondo, decían. Correcto. Pues hay que dialogar y encauzar por el bien de la universidad y por el bien de Sinaloa, porque el gobierno tampoco puede vivir eternamente confrontado con los universitarios, con la Universidad Autónoma de Sinaloa. No lo puede, y menos en medio de esta crisis de seguridad. No puede vivir así, no puede avanzar, porque obviamente a toda acción corresponde una reacción. Entonces, en este sentido, continuar con una confrontación es abonarle a la inestabilidad del estado de Sinaloa. Adelante.
8:14 a.m, José, tu reflexión. Tenemos un invitado, ¿no?, que ya lo tenemos en la mesa, pero él sabe que estos programas en vivo hay ajustes. Le digo, no se nos desespere, pero José, iba a decir el viejo del equipo, ¿no? Entre tú y Álvaro se disputan, esa, yo soy el pequeño, ¿no?, el joven, ¿no? De estatura de perdida, pues yo soy el más pequeño. José, tu reflexión y tu opinión.
Bueno, yo creo que todo mundo debe hacerse una pregunta y hacérnosla todos de manera muy particular. ¿Qué es la Universidad Autónoma de Sinaloa para Sinaloa? Es la institución más grande, más importante y más valiosa que todos los sinaloenses desde hace 150 años han construido. No hay otra institución más valiosa en donde todas las generaciones después de 1873 no hayan participado de alguna manera en la construcción de esta gran institución que es la Universidad del Pueblo de Sinaloa. Por eso yo digo que hay que ser muy responsables, muy serios, y obviamente cuando hablamos de la universidad, hay que saber distinguir muy claramente las cosas. Y digo esto porque hay intereses diversos de todo tipo que no quisieran que el diferendo entre el gobierno y la Universidad Autónoma de Sinaloa, quisieran que no se resolviera, que no hubiera un acuerdo, que no hubiera una resolución final. Y no me meto a comentar cuáles son los intereses. Los existen de diversa índole y obviamente esos intereses enfocan cualquier posibilidad de resolución en entredicho y van a señalar que de alguna manera la universidad, como hubo comentarios ayer en las redes, de que ya se había doblado. La realidad es que, ya lo han comentado tanto el maestro como Álvaro, que en todo diferendo existe una negociación, sea de la naturaleza que sea. Los diferendos, lo decía Álvaro, pues, ¿quién no conoce su familia, no? Todo mundo hemos vivido diferencias, conflictos familiares, y sabemos los procedimientos que existen. Incluso existen hasta los tribunales para resolverlos, ¿no? Aquí hay un diferendo que se ha enfrascado, una confrontación se ha desarrollado, a veces más intensa, a veces menos, pero esta confrontación ha repercutido en tres espacios. La sociedad está muy inquieta porque la máxima institución donde estudian sus hijos tiene dificultades, enfrenta situaciones difíciles, y eso los repercute en su familia porque sus hijos se preocupan porque sus hijos reciban la mejor educación. Y obviamente, si la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene conflictos, va a repercutir en su familia. Segundo, repercute en el gobierno porque no existe institución más coadyuvante para la gobernanza en Sinaloa que la Universidad Autónoma de Sinaloa. Alrededor de 15,000 miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudiantes, trabajadores, maestros, desempeñan alguna colaboración de alguna forma con el gobierno estatal para su desempeño. Y el tercer espacio es la sociedad. La sociedad sabe por experiencia que conflictuarse la universidad puede desembocar en conflictos sociales que a veces no saben cómo empiezan, pero sí sabemos cómo terminan, con tragedias y con desgracias en algunos momentos. Por eso la sociedad tiene experiencia, ha vivido 50, 60 años y ha conocido episodios que inconvenientes, indeseables y con todo el deseo de olvidar. Por eso es importante que la sociedad, que la comunidad universitaria entienda que debemos estar interesados todos en contribuir a que este diferendo entre gobierno y universidad se resuelva. La universidad ha hecho todo su esfuerzo, ya se ha reseñado ampliamente por el maestro Ibarra, de cómo se ha desplegado los esfuerzos. Y se han llegado a propuestas de resolución. Tenemos un año que se propuso la primera mesa de diálogo. Hubo una manifestación masiva en el puerto de Mazatlán. En Mazatlán, en donde hubo una confrontación.
Una parte muy álgida.
Activa, política, en la calle, donde se abordó al presidente de la República y al gobernador del estado demandando un diálogo. por parte de la universidad. Se comprometió el presidente de la República, se dieron pasos, se instalaron, se crearon los vínculos, se instaló y simple y sencillamente no progresó más. Pero ya sabemos cuál es la segunda parte. Llega el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de inmediato se restablece esa mesa de diálogo y se instala con un responsable de la Secretaría de Gobernación y un equipo para mediar entre las partes, que es lo tradicional y lo normal, un mediador que busque el equilibrio entre las partes en donde no se cometan ni pretensiones de abuso y exceso de ninguna parte. Por eso, a mí me parece que aclarando las cosas, podemos contribuir todos, incluso aquellos que no están de acuerdo, porque nos interesa sobre todo que entre más información, entre más conocimiento se tenga de cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias, mayores posibilidades tendremos de resolverlas, porque no se trata de ocultar nada, se trata de poner absolutamente todo sobre la mesa. Y yo digo, hubo un dato que no se comentó, yo lo agrego: el diferendo empezó por una apreciación del rector Jesús Madueña Molina de que la propuesta de armonización de la Ley Superior de Educación en el Estado de Sinaloa era inconstitucional.
Y violaba la autonomía.
Y violaba la autonomía universitaria, por supuesto. Desencadenaba hacia la universidad una modificación radical en su trayectoria. Y obviamente, dijéramos, la universidad viene cursando una ruta de desequilibrios, desvaríos y errores en su conducción y en su RUT. No, la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente el año pasado, fue considerada la primera universidad estatal de México, la universidad número uno en el país de las universidades estatales. El ranking de una institución inglesa lo definió así, bajo una investigación que hizo en el mundo de las universidades.
New Higher Education.
Yo no tengo esa vocación del inglés, por eso no.
Yo tampoco.
Pero el maestro tiene más cultura que uno. Entonces, ahí está un elemento que nos habla de ¿por qué la posición de los universitarios? Si las cosas se están haciendo bien, si hay desarrollo académico, científico, si hay transparencia, si hay legalidad, si hay honradez, si hay un desempeño ejemplar, ¿por qué la universidad tendría que cambiar? O sea, ese es el problema. Y obviamente, el procedimiento siempre resultó una forma que violentaba el trato hacia la universidad.
8:25. Mire, si me pierdo en los números, me los recuerdas.
Autorizado.
Número uno. No podemos dejar de lado que la forma en que se implementó la modificación de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue ilegal. Fue una simulación. Número dos, tampoco podemos negar que la medida cautelar de separar temporalmente del cargo al doctor Jesús Madueña Molina como rector de la UAS fue el exceso de un juzgador marrullero. Número 3. Jesús Madueña Molina es el rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, electo conforme a la ley hasta junio del 2025. Número 4. Aquí no hay nada bajo el sol. Número 4. Desde que hubo el intento de modificar la Ley Estatal de Educación Superior y que eso conllevaría a modificar la ley orgánica, lo que se discutía en el Congreso se avizoraba que era inconstitucional. Y en ese momento Jesús Madueña Molina, antes de ser separado del cargo, se reúne con el gobernador y le hace una contrapropuesta, mayo del 2023. Le dice al gobernador, no publique esa ley porque es inconstitucional y va a violar la autonomía universitaria. Le proponemos este proyecto de ley orgánica, ¿no? Que se adecua a los tiempos, moderniza, actualiza los mecanismos de democracia. Paridad y equidad de género, pues ya está en la Constitución, ¿de acuerdo? La elección universal y directa ya la hace la universidad, lo hace con los consejeros universitarios. ¿Ok? Que haya una participación directa universal al momento de elegir al rector, ¿de acuerdo? ¿No? Y le proponía que le permitiera a la comunidad universitaria discutir en sus órganos y mandarlo al el Congreso del Estado, claro, se le pedía que fuera vinculatoria, ¿no? Para que en el Congreso no fueran a modificarlo. Quinto, ¿cuál fue el propósito de empujar para que hubiera una mesa de diálogo? Tres cosas. Primero, suspender los procesos judiciales, reencauzarlos, quitar esa amenaza de los procesos judiciales contra los directivos universitarios. Dos, respeto a la autodeterminación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para que en sus formas e instancias internas propusieran la modificación. Tercer elemento, la Universidad Autónoma de Sinaloa siempre estuvo, está y sigue estando dispuesta a construir mecanismos de entendimiento, un diálogo. Quinto, la mesa de diálogo ha transcurrido y hay visos de que esto pueda llegar a buen término. Sexto, y aquí me voy a detener porque quiero ser muy enfático. Toda esta lucha, todo este movimiento por la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria tuvo un gran éxito. Si las cosas han llegado a este nivel, reitero, si las cosas han llegado a este nivel, es gracias y hay que reconocer al movimiento de la comunidad universitaria, la salida a las calles, la marcha del primero de mayo, el plantón en el Congreso del Estado, el plantón en la unidad administrativa, las dos caravanas que se hizo a la Ciudad de México, esa defensa férrea de la comunidad universitaria, acompañando a los directivos universitarios, a los tribunales al momento de las audiencias de vinculación. El resultado, este resultado, no es de una sola persona. Este resultado es el de la comunidad universitaria, gracias a la solidez, gracias a la unidad y el compromiso de todos los universitarios y también de la empatía de la sociedad de Sinaloa, los liderazgos naturales
que surgieron,
¿no? Que surgieron ahí, gracias a todo esto. Finalmente podemos visualizar qué era lo que queríamos, una mesa de diálogo para sacar adelante un acuerdo y terminar con el conflicto. Y parte de esto era que el gobierno apoyara financieramente a la universidad. Ya hay una, al menos hay una declaración de intención. Que los procesos judiciales que fueron un exceso quedaran de lado. Y sobre todo el respeto a la determinación de la comunidad universitaria de discutir y proponer estas formas actualizadas de participación de la democracia, que si los tiempos requieren la votación directa universal para la elección de autoridades, adelante. Pero eso no es transigir con la defensa de la autonomía, es cambiar y asumir el reto de los tiempos. Tenemos ya al director ahí desde hace ratito. Álvaro, yo te rogaría un minuto de conclusión para este tema y un minuto, José, adelante.
O sea, toda la lucha universitaria, los movimientos, las declaraciones, las defensas jurídicas, todo aterriza en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo, en la mesa del acuerdo. O sea, no ha sido una lucha estéril. ¿Qué busca la Universidad Autónoma de Sinaloa? Busca el respeto a su autonomía. Y en la mesa de diálogo, ese tema no está a negociación. O sea, el respeto a la autonomía queda intocable. ¿Qué busca? Pues busca respaldos financieros para que la universidad no esté atravesando por crisis recurrentes de falta de recursos para el pago de las últimas quincenas de diciembre y el pago de los aguinaldos de los trabajadores. Y busca, obviamente, un pacto con el gobierno de Sinaloa para sacar adelante la universidad y buscarle la solución a sus problemas estructurales, a los problemas estructurales universitarios. O sea, todo esto es producto de una lucha que casi raya en los 2 años. No ha sido una lucha estéril, pero hay quienes intentan desvirtuarla. Aquellos que pretenden que el diferendo con el gobierno del estado se eternice, y aquellos que pretenden que estas diferencias con el mandatario de Sinaloa y con algunos diputados, o sea, persistan, se vuelva algo crónico y que sirva de herramienta política para estar desestabilizando al gobierno de Rubén Rocha Moyano. No, la universidad no es un instrumento político de intereses externos ni de ninguna índole. La universidad no nació para eso. Su agenda no es derrumbar gobernadores, no es derrumbar alcaldes, no está en la dinámica política electoral. La agenda de la universidad es sus actividades académicas, sustantivas, y la formación de profesionistas de calidad, de alta competitividad en el mercado laboral. Adelante.
Reflexión, bueno, sobre este tema.
El dominio de la fuerza.
Por el día de hoy,
el dominio de la fuerza se dirime en el campo de batalla. Y no sabemos muchas veces cómo va.
¿En qué va a terminar?
El dominio de ignorancia, siempre sabemos que va a terminar mal. Por eso hay que intentar el dominio de la inteligencia. Hay que aplicar la inteligencia. Y el gobierno federal, el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen que usar toda su inteligencia para empatar las líneas de acuerdo que construyan una resolución al conflicto. Y eso hay que aspirar, y en ese sentido hay que hacer votos porque esto se lleve a cabo. Finalmente, un asunto. Hay una premisa para la discusión y la resolución del conflicto. La sentencia de inconstitucionalidad de las reformas que llevó a cabo el Congreso de Sinaloa sobre la armonización de la Ley Superior de Educación ha sido declarada inconstitucional desde el 10 de enero. Por eso, los los conflictos judiciales, los, todos los procesos judiciales, todo, todo lo que se ha derivado después, eso.
Preciso y reitero, habrá que reconocer la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum en atender la solicitud de la comunidad universitaria para que se instaurara un espacio de diálogo y negociación para resolver el diferendo. Habrá que reconocerle también, así como lo hemos criticado acremente, una línea dura, hoy, siendo objetivos y con honestidad, habrá que reconocerle la voluntad al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en darle cauce a esta mesa de diálogo. 8:36. Director, me disculpo contigo, tenemos al maestro Armando Salas, director de la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán, la FACISO. Decirte, has estado prudentemente con nosotros en la mesa, te digo que está Álvaro Aragón, está José López Duarte y tu servidor Willy Barra, que ya me conoces. Decirte que estamos en vivo en las 4 estaciones de radio en todo el estado de Sinaloa, estamos en redes, en YouTube y en Facebook. Y yo le agradezco muchísimo al director que con la prontitud de nuestra invitación haya decidido platicar con nosotros. Hay dos cosas, de muchas seguramente, ¿no? Pero hay dos cosas importantes que están pasando en la FACISO, en la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán. La primera, la Feria del Comercio, que es una actividad de vinculación extraordinaria. Si habremos de hacer un portafolio de experiencias de vinculación exitosas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Unidad Regional Sur, es la Feria del Comercio.
Así es.
Y dos, lo que no se evalúa, se devalúa. Y hoy también la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán está en un proceso interno y profundo de evaluación de su posgrado.
Claro.
Yo no sé si fue bueno o malo, pero les cayó el director de la DGIP, el doctor Mario Nieves Soto, que no se anda por las ramas. Es un hombre duro en materia de evaluación. Es el director general de investigación y posgrado. Y estuvo ahí, in situ, en la unidad académica. No me manden a mí papeles ni a ver, aquí, ¿quiénes son los profesores del posgrado? ¿Dónde están sus, no? Pero antes que eso, director, yo te quisiera preguntar para nuestra audiencia, ¿quiénes son? ¿Qué hacen en la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán? ¿Cuáles son sus carreras? ¿Cuál es la oferta educativa que tienen? Dos, sus profesores, ¿quiénes son? ¿Qué capacitación tienen? ¿Qué formación tienen? Durante mucho tiempo y todavía hoy, Ciencias Sociales constituyó, digamos, una plataforma para que profesores de alto rendimiento incursionaran en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuántos alumnos tenemos? Y sobre todo la enorme, enorme tradición. Antes era la Escuela de Comunicación Social y fue la pionera en los estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y después de ahí se derivaron otros programas. Pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen en la FACISO, director?
Bueno, muy buenos días, Willy. Agradezco, y no es que se hayan tardado, al contrario, para mí fue un placer y todos los días escucharlos. Y es un aprendizaje constantemente el estar aquí escuchándolos. Es un placer, ¿no? También escuchándolos. Pues gracias a todos y a toda tu comunidad acá en la radio y a la mesa de diálogo. Es un gusto estar con ustedes. Pues mira, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos 4 carreras, un posgrado. Es Sociología, Economía, Ciencias de la Comunicación y Comercio Internacional. Y tenemos un posgrado en desarrollo regional. Entonces, Tenemos cinco carreras, cuatro carreras y un posgrado.
En conjunto, estamos hablando de una matrícula general de cuántos aproximadamente, alumnos aproximadamente, y maestros. ¿Y qué capacitación tienen los maestros?
Sí, aproximadamente de alumnos son 1,050 alumnos alrededor, con una planta de maestros de alrededor de 63, exactamente, 63, y obviamente tenemos maestros con posgrado, con maestría y doctorado, que obviamente en la maestría hay maestros, o la mayoría son SNI, son investigadores del Sistema Nacional de Investigadores.
Ahora, ¿qué significa, qué propósitos tiene y cuáles han sido los resultados de esta extraordinaria iniciativa, acción de la Feria del Comercio? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes se invitan? ¿Qué resultados han tenido? Es que nos hables un poco de esto, director.
Sí, claro. Bueno, esta es la 27ª edición de la Feria del Comercio Internacional, que lleva por nombre Sinaloa Exporta, Emprende Sin Fronteras. Willy, son alrededor de 15 proyectos los que se estarán presentando el día 4 y 5 de diciembre por alumnos de Comercio Internacional y en el Polideportivo, acá en la zona sur. Comentarte, Willy, que estos muchachos o estos estudiantes del séptimo semestre que están cursando Comercio Internacional, ellos trabajan desde lo que es su logotipo hasta su embalaje y dónde poner su trabajo o el proyecto que están emprendiendo. Esto sobre todo buscar esos nichos de emprendimiento, porque como es un trabajo a nivel nacional e internacional, ellos tienen que buscar sus nichos de ventas, sus nichos de producción. Entonces, tiene que ser desde un proyecto inicial, que es su diseño, su embalaje y el nombre, a dónde va dirigido este proyecto, ¿no?
En esta 28ª, ¿no? Si no, me corriges.
Séptima.
Séptima, ¿ah? Oye, 2 y 7, 9. Esta tiene que ser la mejor. Yo sé bien lo que les digo. El 9 es 9. Es un derivado del 3. El 3, ey, Dios Santo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, no, olvídense. Están aspectados por los astros. Esta 27ª Feria Internacional de Comercio tiene que ser de las mejores. Oye, director, ¿y quiénes acompañan a los alumnos? Entiendo que esta presentación de proyectos de alguna manera deriva de la formación y los contenidos de los planes y programas de estudio de estos alumnos y también del acompañamiento de una parte, un segmento de los profesores. Incluso si pudieras comentar quiénes son, te agradecería que se diera a conocer este esfuerzo. Ya 27 ediciones hablan de todo un trabajo, de toda una trayectoria, y que seguramente ya es un nicho de oportunidad para aquellos que quisieran observar en materia de proyectos de inversión, proyectos para poner en marcha y reactivar el entorno local. Háblanos un poquito de esto.
Claro, bueno, ellos como estudiantes van de la mano con los maestros, obviamente de los que están trabajando esas líneas de investigación y de trabajo y dónde poner esos proyectos, ¿no? Entonces, los muchachos no van solos, tienen unos maestros excelentemente capacitados, porque a partir de que ellos inician el trabajo de dónde poner ese proyecto, obviamente hay un respaldo de los maestros. Y sobre todo, Willy, que en el polideportivo van mucho empresario, van muchos empresarios, vienen empresarios, el año pasado vinieron empresarios de Mochis, Culiacán, obviamente Mazatlán, y están observando cómo están emprendiendo, cómo están trabajando los muchachos de Comercio Internacional, y sobre todo, cómo salen preparados. Desde una capacitación, el idioma inglés, ellos salen capacitados, salen certificados. De hecho, nuestro Comercio Internacional, la licenciatura, es una licenciatura certificada por los CIES, es una evaluación que hacen a nivel superior este comité. Entonces, constantemente estamos en una rigurosa observación, y sobre todo estos muchachos, estos estudiantes emprendedores, la verdad que le echan desde que inicia el semestre hasta que presentan su producto el día de la feria. Van a partir de trabajar, son 15 proyectos, y en esos 15 proyectos evalúan los mejores, y creo que, es la parte primordial que los muchachos inician un temporal donde salen bien preparados, ¿no? Y es donde los empresarios observan, y ahorita tenemos una buena vinculación con empresas, sobre todo a nivel estatal, que ya ahorita los estudiantes empiezan a ver dónde colocarse o empezar a emprender en una empresa para que ellos sean captados, ¿no? Para seguir adelante con una empresa de producción.
¿Escucharon ustedes bien? Este es el tamaño del esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa con sus unidades académicas, y más en lo particular la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán está enclavada en un área del estado del mayor potencial que hay, que es la industria de servicios, que es el turismo internacional. ¿Ah?
Así es.
Estamos en una plática con el director de la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán, el maestro Armando Salas, director de la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán. Y yo quisiera, director, permanece con nosotros, y quisiera darle paso a un trabajo, a un material que fue elaborado por la Dirección de Comunicación Social de la Unidad Regional Sur sobre esta Feria Internacional del Comercio. Roberto, ponlo y lo escuchamos todos. A ver.
En mi calidad como director, los estamos invitando a la Feria del Comercio Internacional, la 27ª edición, que será el 4 y 5 de diciembre, donde muchachos emprenderán sus nuevos proyectos de innovación en sus productos, en la presentación, en el polideportivo.
El objetivo de esta feria es que los alumnos plasmen todos sus conocimientos adquiridos a lo largo de 7 semestres. En total son 15 proyectos, 14 productos y un servicio los que se estarán presentando en esta feria.
Bien, pues este es José. No me han invitado, pero yo te invito, y Álvaro, y nos vamos a pasar un buen rato por allá a Mazatlán.
Están invitados. Toda la mesa de diálogo están invitados.
Muy bien. Ahora, rápidamente, Álvaro y José quizás quisieran hacer unas preguntas, pero me gustaría agotar el siguiente tema, que es la evaluación del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán. Tuvieron la visita del director general de investigación y posgrado, el doctor Mario Nieves Soto. Vamos a ver esta pequeña cápsula y luego lo comentamos.
Claro. Mi nombre es Mario Nieves Soto, soy el director general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El propósito de esta reunión tiene como objetivo hacer un diagnóstico, hacer una evaluación diagnóstica del programa de posgrado de la FACISO, y tiene también como objetivo enfocar nuestros esfuerzos hacia las políticas nacionales que emanan del gobierno federal y de las políticas internas de nuestra institución.
Mario Nieves Soto, un gran saludo a nuestro director. Él es está avecindado en Mazatlán, es de Nayarit, ¿no? Pero ya es mazatleco. Le va a los Venados, sobre todo, que eso es lo más importante para este caso, ¿no? Es Cora, sí, Cora. Pero es Cora, pero ya es más mazatleco que Cora, pues, ¿no?
Como tu compadre.
Como mi compadre, así es. Director, ¿cómo nos fue? Háblanos un poquito de estos trabajos de evaluación, pero también de armonización de las políticas del posgrado con las directrices que se marcan a nivel nacional. Adelante.
Sí, claro. Tuvimos la visita del doctor Nieves Soto para entablar ese diagnóstico que él nos pedía, o él pedía, para seguir teniendo ese respaldo, ¿no? Ese respaldo, sobre todo, porque sabe que la maestría nace a partir del 2008, y esta maestría, pues, con énfasis con estudios regionales, es incorporada a un programa nacional de programas de calidad. Entonces, como somos un programa de calidad, constantemente vienen a sacarnos un diagnóstico o a checar y seguimos con esta evaluación con los maestros, investigadores, si tenemos esa línea de investigación, si estamos trabajando con las personas adecuadas o los doctores adecuados, con los estudiantes que vienen y toman esta maestría, ¿no?
Son las 8:51, estamos llegando al final, pero hay un buen segmento todavía. Director, decirte que en la mesa pues nos acompañan nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala y José López Duarte. Álvaro, tu reflexión, tu pregunta o comentario, adelante.
Siempre nos concretamos en las carreras cuando desfilan por aquí directores de facultades, escuelas y preparatorias. Pero ahorita creo yo que el corazón de las facultades, de las escuelas, de la universidad son sus estudiantes. Es ese palpitar.
Exacto.
¿De dónde vienen? ¿Cómo ocurren? ¿Cómo concurren? ¿Quiénes son los jóvenes que se inscriben en esta facultad? ¿Y hasta dónde llega el radio de acción de esta institución? ¿A qué alumnos o a qué jóvenes abraza? ¿Hasta dónde está extendida los brazos de la universidad para recibir a esos jóvenes que, como dije, son el palpitar de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Sí, mire, nosotros recibimos, ahorita precisamente tenemos estudiantes de Cuinapa, de Concordia, de todas las partes que tenemos aquí cerca de las rancherías. Vaya, tenemos a gente también de La Paz, tenemos a gente de Nayarit, que busca no estar solamente en una parte, que busca las ciencias sociales, que es lo que está predominando en estos momentos. Las ciencias sociales es la base de todo, doctor Álvaro, porque sin ellas, pues no tenemos un eje central para trabajarlo, ¿no? Cualquier estudiante tiene que saber qué son las ciencias sociales y, sobre todo, esto es lo que cubre la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, creo que tenemos la apertura para muchísima gente. Ahorita tenemos en las cuatro carreras alrededor de 1,050 estudiantes. En maestría tenemos 14. Sociología, fíjense, un comentario, doctor Álvaro. Nosotros este año cumplimos 50 años y hablaban algo sobre el asunto que se está ahorita gestando, que se está trabajando, que se está viendo con el gobierno. Hace en los 80s, cuando estuvo el gobernador Toledo Corro, no me dejarán mentir ustedes que vivieron esa parte, estaba pasando lo mismo, quería desaparecer la universidad, entonces se llegaron a acuerdos. Yo siento que se tienen que llegar a acuerdos, porque es lo que predomina ahorita la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una de las mejores a nivel nacional. Y tenemos esa vinculación también a nivel internacional. De hecho, ahorita estamos por que se vayan dos muchachos, dos estudiantes, uno de comunicación y otro de comercio internacional, uno a Brasil y el otro creo que se va a Argentina. Pero estamos porque las universidades los acepten.
8:54, José, tu comentario y reflexión final.
Doctor Salas, preguntarle cómo anda la carrera de comercio internacional en los idiomas. ¿Cuántos idiomas tiene la currícula para que los estudiantes puedan concluir la carrera?
Bueno, yo me cuelgo de la pregunta de José. ¿En esa carrera hay obligatoriedad? Porque hay algunas carreras en la universidad en que tienen que dominar un idioma extranjero como parte del requisito de egreso.
Mínimo, pero en estos estudios internacionales, okay, a lo mejor tienen...
A ver, director, te escuchamos.
Comercio internacional.
Sí, claro. Sí, los muchachos, los estudiantes de comercio internacional, enfocado a ellos... Ellos tienen que salir con una certificación de aquí del sistema de comercio. ¿Por qué? Porque es lo que piden ahorita los evaluadores, que si sale certificado en el idioma inglés, pues obviamente te van a aceptar en todas partes, que es lo primordial, ¿no? El idioma inglés. Por eso tenemos acá en la zona sur el Centro de Idiomas Mazatlán. Ellos recurren al Centro de Idiomas y durante un tiempo ellos salen certificados, ¿no? Salen certificados por Cambridge, TOEFL o creo que es Lyons la otra, ¿no? Entonces, salen muy bien preparados en el idioma inglés, salen certificados y obviamente la carrera tiene una certificación por sí es. Entonces, creo que tenemos ahorita un buen programa de comercio internacional y la verdad que estamos al full. Este año fuimos al full, llenos, es decir, tuvimos que abrir un aula más para que los alumnos no se quedaran fuera, ¿no? Porque pudimos tener a todos los que pedían comercio internacional. Sobre todo, pues darles el agradecimiento pues, a las familias mazatlecas porque hay una predilección por la Universidad Autónoma de Sinaloa y sobre todo por nuestra Facultad de Ciencias Sociales.
Son las 8:57. Yo no me resta por esta ocasión, que esperemos no sea la última, agradecerle muchísimo a Armando. Gracias, maestro Armando Salas, nuestro director de la Facultad de Ciencias, maestro Jesús Armando Salas Rodríguez, nuestro director de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, Salas.
No, es Rodríguez. Sí, soy Salas. Bueno, vamos a votar.
Salas.
Es Salas.
Sí, Salas.
Híjole, pues es que, director, tú me mandaste otra nota por acá. Bueno, Salas, muy bien. La apuesta que tú me ibas a proponer la ganaste. Sí, adelante, la ganaste. Tú, José. Agradecer a Jesús Armando, a Jesús Armando Salas Rodríguez. Ni tú ni yo, José.
En paz.
Sala Rodríguez. Agradecerle mucho, porque con muy poquito tiempo le solicité la entrevista. Y lo quiero decir, en algún momento, digo, muestra de la objetividad. Yo toqué, editorialicé un tema que tiene que ver con la planta de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán, pero esa editorial palidece y es marginal respecto a la solidez, al logro que ese colectivo, porque trabajan en colectivo, el director no puede salir a anunciar la Feria Internacional del Comercio, no puede salir a anunciar la evaluación y actualización del posgrado, no puede salir a decir tenemos mil y tantos alumnos si no tiene una base de profesores sólida que hacen equipo con él. Y hoy, bueno, hoy es el momento a nivel estatal, desde mi modesto lugar en esta mesa, y creo ser receptor del mismo sentimiento de Álvaro y de José, de reconocer a los núcleos académicos que integran, académicos, docentes de extensión, la Unidad Académica Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán. Creo que tiene muchas cosas que presumir, pero una actividad emblemática, ¿no? Es justamente las ediciones, ya vamos sobre la 27ª, digo ya vamos, porque yo me considero también parte de este logro de la Feria Internacional de Comercio, sobre todo que los alumnos se animan, ¿no?, a públicamente exponer sus proyectos de investigación, y esto no fuera posible si no tienen una planta de profesores que les apoye. Nuestro reconocimiento, un gran saludo. Un abrazo, director, y a lo mejor por allá nos echamos una vuelta sobre los días de la Feria Internacional de Comercio.
Con gusto.
Y podemos hacer algunas entrevistas. Tu comentario final, director.
Con gusto serán recibidos. Igualmente, te comento, Willy, que tu hermano, Walfrey Barra, tuvo mucho que ver con los inicios de nuestra facultad, ¿eh? Bueno, escuela, ahora facultad. Te lo comento.
Gracias.
Muchísimas gracias. Descanse,
mi hermano Walfrey Barra tenía mucha, le gustaba mucho este tipo de interacción y tuvo incluso oportunidad de convivir mucho tiempo con Armando. Nos tenemos que ir. Gracias, Roberto, Armando, José, Álvaro. Nos fuimos. Si otra cosa no sucede, en punto de las 6:30, la mesa de análisis. Gracias, director Álvaro, José, gracias, Roberto. Ya nos fuimos.
Un gusto.
Punto Universitario. Tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Hoy celebramos a quienes han sido pilares.